Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En el Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio Internacional. Hoy vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de la mesa de conversaciones de paz que se está estableciendo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Ya terminado el segundo ciclo de conversaciones, vamos a entrevistar en exclusiva a María Consuelo Tapias. Ella es guerrillera delegada en la mesa de paz por el Ejército de Liberación Nacional. Es una de las mujeres que se han incorporado nuevas, una de las caras nuevas que van a estar en esta nueva etapa de negociaciones con el gobierno colombiano. Ella tiene más de 26 años de vinculación con la guerrilla, pertenece al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, donde es mando de una de sus estructuras. Además, ella es la encargada, ella maneja las emisoras radiales y también es la encargada de la estructura de la formación política de la organización guerrillera en dicho frente. Además, es periodista y comunicadora social. Bueno, María Consuelo Tapias, un fuerte saludo desde el Salto Radio. María Consuelo, algo que nos interesa saber mucho después de las anteriores conversaciones, negociaciones fallidas con el gobierno colombiano, es que ha aprendido el Ejército de Liberación Nacional de los anteriores procesos o intentos de procesos de paz de cara a estas nuevas negociaciones.
El primer ciclo de conversaciones dejó resultados en dos aspectos fundamentales: un acuerdo sobre institucionalización y funcionamiento de la mesa de diálogo, que contiene los protocolos que formalizan la participación de los países garantes como testigos y depositarios de acuerdos. Están Brasil, Cuba, Chile, México, Venezuela y Noruega, y de instituciones acompañantes permanentes como Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia. Además, hay países acompañantes de Europa, compuesta por Alemania, España, Suecia y Suiza, que conforman el grupo de acompañamiento y cooperación que hemos llamado GPAC o GPAC. Así como la duración de los ciclos, la sede rotativa entre los países garantes y un protocolo de seguridad donde se reforzaron reglas y garantías en caso de una ruptura, así como uno de funcionamiento de la mesa, entre otros.
¿Cuáles son los perfiles de los negociadores, de las nuevas caras que estamos viendo en esta negociación?
Los negociadores por parte del gobierno conforman un equipo bastante diverso en su composición. Hay liderazgos del campo social, de ambiental, derechos humanos, pueblos étnicos, líderes de partidos políticos, sector gremial como el ganadero, de los pequeños y medianos industriales. Hay congresistas de la coalición de gobierno, Pacto Histórico, y también la componen militares en retiro y un equipo de militares activos como observadores, entre otros.
¿Cuáles son las conclusiones del primer ciclo de negociaciones?
Entre otras cosas, hemos aprendido que la ambigüedad a la hora de acordar y comunicar genera confusión tanto para implementar acuerdos como para convocar opinión favorable al proceso de paz.
¿Cuál es la situación actual en las zonas de guerra y cuáles podrían ser los principales puntos que se hayan acordado para un primer acuerdo parcial de cara a un alto al cese el fuego bilateral?
Otro avance del primer ciclo fue el acuerdo parcial de dinámicas y acciones humanitarias para atender las situaciones de un grupo de presos políticos del ELN y otra en los territorios del Medio San Juan, en el departamento del Chocó, y Bajo Calima, en el departamento de Buenaventura, en la región del Pacífico colombiano, donde es habitada por comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas que atraviesan por una grave crisis humanitaria, de salud y de seguridad a consecuencia de la guerra y la centenaria desatención de discriminación estatal. Para atender a las comunidades, la mesa nombró una comisión que fue acompañada de una caravana humanitaria que en enero visitaron las comunidades con el propósito de hacer un diagnóstico y unas recomendaciones sobre las condiciones necesarias para el retorno y la permanencia en el territorio.
Algo también que nos interesa después del bloqueo que sucedió en las anteriores negociaciones, donde el Ejército de Liberación Nacional pues tuvo que quedarse en Cuba, nos interesa saber por qué esta vez la sede va a ser rotativa.
En el gobierno de Juan Manuel Santos, entre otros requisitos, estuvo el que para desarrollar la mesa de conversaciones, las partes sostuvieran diálogos directos y en el exterior. Eso estaba acorde a las realidades del conflicto. De ahí que las conversaciones en fase secreta y pública se desarrollaron en sedes rotativas en Caracas, Quito y La Habana. También las hubo en Brasil. Sin embargo, algunos ejercicios de la mesa de conversaciones en 2017, como la consulta de participación a la sociedad, se efectuaron en Colombia durante 2 semanas. La Comisión Conjunta de Participación se reunió en Tocancipá, cerca de Bogotá, con líderes de diversos sectores sociales. También el Mecanismo Conjunto de Veeduría y Verificación de Seguimiento al Cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral Temporal sesionó 3 meses en Bogotá, de octubre a diciembre de 2017. Bajo la protección del Gobierno Nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia y de Naciones Unidas. Pero en el conflicto colombiano continúan existiendo fuerzas poderosas contrarias a la solución política, que igualmente son adversas al actual gobierno progresista. Sin embargo, desde la mesa y desde el gobierno, y también desde las fuerzas políticas del cambio, se está considerando la posibilidad de que en algún momento y con garantías de seguridad, la mesa de diálogo desarrolle algunas actividades en Colombia.
¿Se va a volver a retomar las negociaciones en el mismo punto en el que se quedaron en el anterior gobierno en Cuba?
Esta mesa de conversaciones empezó sus trabajos tomando como base el acuerdo de agenda de 2016 firmado en Caracas, al que las partes han acordado hacerles ajustes, manteniendo el espíritu de los avances de la misma, y es donde se centra actualmente el diálogo de este segundo ciclo.
El ELN sigue pensando en que una forma de implementar el proceso de paz consistiría en punto que se negocia, punto que se implementa.
La agenda de negociaciones que estamos pactando en este ciclo tiene la particularidad que permite acordar y ejecutar acuerdos parciales o puntuales que apunten a bajar la intensidad del conflicto en las zonas más golpeadas por la guerra e ir haciendo pactos de paz entre las comunidades, empresarios, instituciones y las fuerzas políticas locales o regionales, que en su realización vayan transformando las precariedades y exclusiones de todo tipo para plasmar hechos articulados al proceso general de paz.
respecto al segundo ciclo de conversaciones, ¿qué avances, qué se está negociando, qué puntos se han extraído del segundo ciclo?
Estamos trabajando sobre los ajustes de la agenda, con la prioridad que el gobierno resuelva el carácter político y rebelde del ELN. Hasta la fecha, se le califica jurídicamente como GAO, definición aplicada a grupos criminales, lo que es un obstáculo e incompatibilidad para avanzar en acuerdos significativos de transformación social, como contraparte política y comprometidas con una resolución negociada. Es un tema político y jurídico que el gobierno está resolviendo. Otro punto que viene preparando la mesa desde el primer ciclo es un acuerdo sobre comunicación y pedagogía que convoque a la sociedad a construir una visión común de paz. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, visitó la mesa el día miércoles 22 de febrero para exponer y recibir opinión sobre la reforma penitenciaria y carcelaria en curso en el Congreso. Explicó las vías jurídicas que pueden hacer viable alivios humanitarios para la población privada de libertad y concretamente a un grupo de 8 miembros del ELN para los que se solicitó la detención domiciliaria dadas las condiciones graves de salud, algunos ya en estado terminal. De la misma manera, hay un número de 41 compañeros que se les ha solicitado atención especializada en salud por las enfermedades que padecen. La propuesta de reforma que propone el ministro de Justicia es atendiendo la sentencia de la Corte que desde 2018 se refiere a la grave crisis humanitaria en las cárceles, determinando que hay un estado de cosas inconstitucional. En buena parte de la propuesta hay coincidencias con las propuestas que desde nuestra delegación hemos presentado en la mesa al gobierno. La mesa recibió el informe y las recomendaciones de la caravana humanitaria, acordada en el ciclo 1. Dicho informe, entregado en este segundo ciclo en la mesa de diálogos, definió que no hay condiciones en el corto plazo para el retorno seguro y digno de comunidades desplazadas y que están refugiadas en albergues precarios en Buenaventura, Cali y otros puntos del Valle del Cauca. Igualmente, en los territorios se comprobó que hay confinamiento de comunidades que requieren de urgente atención básica para su subsistencia e ir generando factores de seguridad y vida digna para el retorno y la permanencia segura en el territorio. Igualmente, la mesa está tramitando con el Gobierno Nacional para que, en base a las recomendaciones, diseñe y desarrolle un plan de asistencia humanitaria para esas comunidades.
¿Se van a realizar otros procesos de participación con la sociedad civil o son válidos los que ya se hicieron para el anterior proceso de paz?
El punto de participación de la sociedad busca, en primer lugar, darle nuevas formas y contenidos al ejercicio participativo, desplegando desde la mesa un amplio y abarcador diálogo de los sectores populares y los poderes económicos y entre las fuerzas políticas sobre los problemas nacionales y regionales que causan y mantienen el conflicto armado, para pactar y proyectar transformaciones en el orden político, económico y social hacia la paz. Este proceso de participación da continuidad a los anteriores. Desde nuestra visión, este proceso participativo, aún por acordar con el gobierno, irá logrando pactos sociales locales y regionales de pronta implementación y simultáneamente se va trabajando un acuerdo nacional de transformaciones, democratizador y de paz, que debería contener un plan de seguimiento e implementación. En ese sentido, dado que el gobierno está haciendo con limitaciones algunas reformas que contribuyen al proceso de paz, lo que se acuerde en la mesa deberá sincronizarse con esas reformas, pero a su vez, proyectar las faltantes y las de mayor alcance estructural que se irán implementando en los años venideros.
¿En el Ejército de Liberación Nacional existe una unidad real en sus frentes o la estructura federal puede ser una problemática para las negociaciones?
El ELN es una organización político-militar que se rige por la democracia interna y el centralismo para ejecutar las políticas y planes. De esa manera, es una organización nacional, pero ninguna fuerza política y militar existente es monolítica. No hay un manual perfecto de cómo debe regirse una organización insurgente de carácter revolucionario. El máximo órgano de expresión democrática del Ejército de Liberación Nacional es el Congreso Nacional, que traza las políticas y el plan de acción. También existen los plenos nacionales de comandantes y las conferencias militares. En cada uno de estos espacios asamblearios, las decisiones se toman por mayoría y son obligatorias a todas las estructuras. Las falsas narrativas en una estrategia de guerra tienen como fin deslegitimar al adversario. El ELN enfrenta una ofensiva de guerra mediática que busca por diferentes formas deslegitimarnos como fuerza insurgente revolucionaria. En ese sentido, una de las matrices más desplegadas es de que somos una organización federada. Tal afirmación carece de veracidad, porque todas las estructuras del ELN acatan las órdenes del Comando Central y los planes emanados de los espacios democráticos. Cuando hemos decretado cese de fuego unilateral, todas las estructuras acatan, y cuando se orientan campañas militares, también se acatan. En las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, durante el acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal y nacional de 100 días, los frentes del ELN lo cumplieron a cabalidad, lo que demuestra que somos una organización centralizada, con mando centralizado y con ejercicio de democracia interna.
¿Cuál es el componente de género que se ha añadido en esta negociación?
Desde sus primeros años, el ELN fue incidido por el mensaje del líder popular y guerrillero Camilo Torres a las mujeres, donde no solo señala la injusticia dada por las prácticas discriminatorias, explotadoras y excluyentes en cuanto a la vida social, económica y política de hace 60 años en Colombia, sino que traza un camino de lucha para la mujer revolucionaria, imprimiendo un sello liberador en la visión general del liderazgo del ELN. Pero en los embates de la confrontación ha habido y hay altibajos en la formación y en las prácticas sobre la igualdad de género. Así que la inclusión política es deficiente y hay tareas por hacer al interior del ELN en cuanto a nuestro rol de mujeres revolucionarias. En los diálogos actuales, por parte del ELN hay un esfuerzo significativo en la participación de las mujeres, pues habemos 3 delegadas en la mesa, 2 gestoras de paz y 2 delegadas en equipos especializados de la delegación. También en la conducción de nuestros frentes urbanos y rurales y en la conducción nacional hay valiosas y destacadas comandantas, así como en innumerables unidades técnicas, políticas y militares. Esto es el resultado y el compromiso de largos años de participación en diversas formas de luchas populares y guerrilleras. Las mujeres ELNas nos inspiramos en el legado de centenares de guerrilleras y lideresas que han ofrendado su vida en la lucha y de nuestra insigne comandante nacional, Paula, fallecida en enero de 2018 y que fuera miembro de nuestra delegación de diálogos de 2014 a 2016.
¿Cuál es la opinión del Ejército de Liberación Nacional sobre la paz total, la política del nuevo gobierno de izquierdas, y cuáles son los principales desencuentros que ha tenido con el gobierno?
Para el ELN, la paz es mucho más que el silenciamiento de fusiles o la desmovilización. El ELN, durante el proceso, ha venido construyendo una propuesta de paz integral que debe resolver las causas históricas que originaron el conflicto, poner fin a todas las violencias que tienen en crisis a la sociedad colombiana, que el ejercicio político y democrático no esté guiado por las armas y que pueda hacerse una mejor distribución de la economía en la sociedad. En estos campos va habiendo un entendimiento con el gobierno en la mesa de diálogos. Coincidimos con el presidente Gustavo Petro en el derecho soberano como nación de resolver y tratar los problemas internos entre colombianos con tratados de paz propios. Entendemos que el conflicto político-militar interno debe tratarse a la luz del derecho de los pueblos a la rebelión y del derecho internacional. Para tratar los conflictos internos y conforme al legítimo derecho a la solución dialogada. La legalidad colombiana ha venido borrando la rebelión como un derecho legítimo. El concepto de paz total hasta ahora mantiene vigente una ley adecuada por el gobierno de Iván Duque, periodo 2018-2022, para negar los diálogos con el ELN, al definirlo como un grupo armado organizado, denominación utilizada para designar a los grupos armados de las mafias. Esta realidad político-jurídica está puesta sobre la mesa por parte del ELN para que el gobierno la resuelva y así poder dar a las negociaciones y a los acuerdos de paz un carácter legítimo. Hoy día, esta mesa tiene los apoyos internacionales que nunca los hubo en los intentos anteriores y pretende aprender de los errores de modelos fracasados, pues dada la complejidad del conflicto, no se resuelve con cientos de páginas y puntos que quedan en el papel. Buscamos dar voz a los sectores que nunca la han tenido. En sus manos está el destino del país.
Bueno, así hemos escuchado a María Consuelo Tapias. Ya ha finalizado el segundo ciclo de conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, con 6 puntos por delante para negociar: la participación de la sociedad en la construcción de la paz, la democracia para la paz, las transformaciones para la paz, las víctimas, el fin del conflicto armado y el plan general de ejecución de los acuerdos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, siempre estando como punto principal el alto al fuego. Bueno, muchas gracias, María Consuelo Tapias. Un fuerte saludo desde El Salto Radio.
El Salto Radio, la información que nos mueve.
En elsaltodiario.com.